cerrada la idea, ¿para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolida quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la soledad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad. No pienso el espejismo de esta falsa realidad. Tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando mueres? Busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo.
Hola, buenos días, soy María. Ya sabéis, un sábado más nos encontramos con vosotros desde las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Y bueno, esperamos, ya sabéis, que tenéis varias formas de contacto. Esperamos que alguno o alguna de vosotros que tenga una buena opinión nos la quiera contar y la quiera compartir. Y podéis hacerlo a través del 777-3928 o bien a través de internet también nos podéis escuchar en www.radiovallecasconk.org. Ya sabéis, estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde y nosotros somos con los pies en la tierra.
Bueno, pues una semana más aquí en directo con vosotros desde Radio Vallecas. Y nada, tenemos algo de por qué alegrarnos, aunque pueda parecer como quiera, pero por mi parte y por la de los que estamos aquí es así. Y vamos a hablar de ello, tratando de ser lo más fieles a las realidades ocurridas durante todos estos años atrás, y que en ese asunto concreto terminaron esta semana allá por un martes o un miércoles, creo. Así que vamos a seguir, y además contaremos un poco, pues, una buena cantidad de problemas laborales que están sucediendo y que son problemas que se vienen solucionando desde el sindicato CNT, que, como decimos, es un sindicato que no tiene liberados, que decimos es un sindicato que no recibe subvenciones del Estado, que decimos que es un sindicato total y absolutamente libre de cualquier compromiso con gobiernos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, allá vamos.
Ya sabéis, las noticias, como no las van a contar en ningún otro medio.
Bueno, pues todo empezó en el año 73, hace ya bastante tiempo, y por aquellas fechas que el régimen político era democracia, era la democracia Allende, y todo empezó pues con ese golpe de Estado que significó la tortura y la muerte de muchas personas. Entre ellos, asesinaron a un cantautor, que no es más importante porque lo fuera, pero que precisamente asesinaron a ese cantautor porque en sus letras llevaba impregnada la revolución de a diario. Las torturas fueron de todo tipo, las detenciones, los aislamientos, los encarcelamientos, utilizándose los campos de fútbol y utilizándose cualquier lugar donde poder y tener encerrados a los presos. Las muertes fueron de diferentes maneras. Hubo asesinatos que se cometieron matando a las víctimas y luego lanzándolas desde aviones con peso para hundirlas en el mar. Las torturas fueron, pues, como siempre, los tiranos es la única forma que tienen de hablar, matar y torturar. ha ido pasando el tiempo y esa dictadura se fue consolidando. Tenía mucho que ver con nuestra dictadura, la de nuestro país, con la dictadura franquista. Es una de tantas dictaduras que se asemejaron muchísimo a esta de aquí, a esta de esta tierra nuestra, y que al igual que aquí ocurrió, pues ocurrió ahí en ese país, Chile, como también en otros países, en Argentina, como también ha ocurrido en varios países del cono sur americano. Los tiempos han ido pasando y el dictador ha ido envejeciendo. Aquellos que tenían que haber muerto en otra forma, que no hubiera sido en la cama, pues han tenido la suerte que les ha favorecido las diferentes democracias mundiales que han ido apareciendo constantemente con sus políticos y sus sindicalistas de sillón, han ido protegiendo a estos asesinos de una forma o de otra. También la Iglesia Católica ha puesto de su parte. Como de costumbre, ha seguido bendiciendo las armas que han matado a los pueblos. Y llega esta época más cercana y este personaje, este asesino, es detenido en Inglaterra, como todo el mundo sabéis, en Londres, y con un montón de acusaciones de asesinato, con un montón de gente en las calles manifestándose contra el asesino. Y esa historia ha ido transcurriendo, y a medida que ha ido transcurriendo, todos sus lacayos, políticos, democráticos, etcétera, etcétera, han ido haciendo lo posible para que no le pasara nada, han ido haciendo posible para que esos fingimientos de enfermedades que hacía constantemente le fueran salvando de un juicio, por lo menos, donde se le habría podido declarar culpable de un montón de asesinatos. Luego van, como digo, pasando los tiempos y por fin llega lo que tiene que llegar, lo que nos tiene que llegar a todos. Y se muere el cerdo, ¿no? Por eso decía al principio que tenemos algo de lo que alegrarnos mucho, y es que si se muere un cerdo de esto, la libertad se amplía un poquito, deja de ser menos. Deja de aparecer esa represión que existe solamente con la presencia de estos asesinos, y la libertad aparece un poco más, con un poquito más de brillo, ¿no? Como si le hubieran dado un poquito de le hubieran frotado y le hubieran sacado ese brillo que necesita para poder continuar hacia adelante. Los lores ingleses, como no era de esperar de otra forma, los dejaron libre precisamente porque son eso, son políticos democráticos y son pues una gente que está para eso, ¿no? El asesino, bueno, no se podía dejar encarcelado porque además los tratados internacionales y todas esas cosas que hacen entre ellos, todos esos chanchullos que tienen y que realizan constantemente, pues se podían ir al carajo, ¿no? Y entonces no compensa, no interesa. También el juez Garzón, ¿no? Este hombre tan de primera página, ¿no? Este hombre que de un gusto por aparentar, por estar, por ser, ¿no? También anunció que pedía su detención y que pedía su encarcelación y su enjuiciamiento y también. Pero bueno, todo agua de borrajas, ¿no? No interesaba. De por medio estaban todos los políticos, vuelvo a repetir, pero también de por medio estaba la Iglesia Católica. Amigo, eso es más duro todavía, eso es más fuerte. Porque quién duda, o quién no conoce, que la Iglesia Católica ha influido constantemente en las políticas del mundo desde su fundación hasta nuestros días. O desde que fuera reconocida por Constantino y ha ido pues bendiciendo las armas que mataban y siendo parte del Estado, tanto monta tanto Iglesia como Estado, ¿no? Y aquí también ha tenido su buena parte. De hecho, en las misas, estas últimas que le han hecho al dictador, al cerdo, pues, hombre, le han puesto como alguien que tenía que hacer lo que hizo porque era peligroso que siguiera existiendo aquella democracia de Allende, que no era muchísimo mejor quizá que otras cosas, pero que tampoco era tan malo como lo que llegó a realizar este personaje asesino, ¿no? Y todo ha ido poco a poco fraguándose y todo ha ido poco a poco existiendo. Y al final son los pueblos los que perdemos, son los pueblos los que morimos, somos los pueblos los que somos torturados y somos los pueblos los que somos siempre represaliados por lo que sea, por si acaso hacemos algo al día siguiente. Eso sí, el anarquismo no puede ser, no puede existir, porque algo que no tiene jefes, pues hay que machacarlo. Bueno, pues una buena parte de los represaliados en todas estas situaciones siempre han sido los anarquistas, porque no puede ser, alguien que no tiene jefe no puede ser bueno, tiene que ser muy peligroso, y entonces los peligros hay que quitárselos de encima lo antes posible. Al dictador, después de muerto, dicen que lo han quemado. Hay quien dijo por ahí que es que cuando lo quemaran, que iban a hacer con las cenizas, y los iban a poner en ceniceros y los iban a repartir por ahí. Gracioso, pero bueno, una anécdota más. Pero, como digo, el dictador ha muerto, y bien muerto esté. Y que con esta muerte sirva, aunque no haya habido la posibilidad de ayudarle a morirse un poquito, aunque no haya habido esa posibilidad, bien muerto esté. Y que esto pueda servir, o que los que andamos por aquí todavía podamos intentar conseguir que estas situaciones no se vuelvan a provocar o no van a aparecer más. Hay unas declaraciones por ahí también del señor Fraga que vienen a decir que, bueno, que Pinochet es verdad que ha matado, que ha asesinado gente, que quizá se excedió en lo que hizo, pero que hizo lo que tenía que hacer, que eso estaba siendo necesario y que había que hacerlo porque el marxismo y los rojos había que terminar con ellos, ¿no? Ese personaje que hemos tenido aquí tanto tiempo de demócrata, de presidente de la Junta de Galicia, de uno de los políticos más relevantes quizá de toda la historia de la política de este país, sobre todo en estos 30 o 30 y tantos años de democracia, donde después de haber sido un político, ministro en varias carteras con el patas cortas, con el asesino de Franco o con el asesino franquista.
Con alguna, Franco, ¿no? Pasó por todos los ministerios.
Con varios ministerios. Después, pues cambióse la chaqueta de dictador y púsose la gabardina de demócrata, ¿no? Y ahí ha estado ejerciendo y sigue aún ejerciendo de demócrata. Lo que pasa que está claro que a todo enseguida se nos ve el plumero, y el plumero de este pájaro pues es un plumero que va ensangrentado total y absolutamente. Como muestra un pequeño botón, en Euskadi en el año 76, en una manifestación, cuando el señor Fraga era el delegado del gobierno, el ministro de Justicia, no era el ministro de Justicia, tenía un ministerio, el de Seguridad Ciudadana y todo ese rollo, ¿no? Bueno, pues cuando este personaje ocupaba ese ministerio, a las órdenes de este tipo, en aquella manifestación, creo que fue en Guipúzcoa, mataron a 5 trabajadores. Las órdenes partieron de este ministro, de este gran demócrata, de este gran cerdo, ¿no? Y ahí está haciendo declaraciones y reconociendo los hechos que no tienen adjetivo, ¿no? Esos hechos de tanto asesinato cometido durante esa dictadura que desapareció hace también algunos años, que es la dictadura de Chile. Y como digo, pues reconociendo a este dictador en toda su actuación, y al mismo tiempo queriendo quedar aquí como un auténtico demócrata. Si eso es ser un demócrata, creo que nosotros, los que estamos aquí y muchos más, con la democracia no tenemos mucho que hacer e incluso no queremos mucho hacer, ¿no? Y podríamos decir aquella frase famosa, ¿no? Que era aquella de con la Iglesia hemos topado, pero llevarla a este otro terreno. Con la democracia hemos topado. Señor Fraga.
Sí, bueno, yo voy a seguir rematando. Vamos a contar ahora con estos compañeros que, por una parte, los chilenos decían marxistas, pero la mayoría de ellos fueron anarquistas. Solo es una anécdota porque en Teleca hay unas imágenes de los campos de prisioneros donde hay un periodista que intenta meterse. Bueno, el funcionario, el fascista, dice que no deja visitar a los presos simplemente por dignidad de una persona que está encerrada. Hay un anarquista que sale diciendo que él es anarquista, que fue torturado, que fueron asesinadas sus padres, sus madres, todos. Lo que se refería a el rodeo de la palabra anarquista. Este personaje fue torturado desde 1973 hasta 1975, en el cual él no pide ya las muertes para el Pinochet ni los juicios para el pueblo chileno, ¿no? Lo que él exige es en todo el mundo que se condenen a estos genocidas, tanto en Chile. Por ejemplo, tuvo una cosa que es de memoria histórica y dijo que en esa época fueron 15.000 los que fueron asesinados, los que fueron torturados, los que fueron incluso enterrados. Hay todavía algunos que no se saben dónde están, pero que sí, lo que más se me metió en la cabeza es que dijo que todo lo que ocurrió en Chile simplemente nos lo encontramos en una fosa de Asturias. Esos 1.500 desaparecidos en todo el país simplemente están en una fosa asturiana. Fijaros lo que es también aquí la transición, vamos, la dictadura desde el 39, que ya dominó el cerdo junto a la política todo y la Iglesia, todo el pastel aquí en España, que desde el 39 hasta el 75, en el cual él murió, pero la transición siguió. Todavía hubo desaparecidos en cunetas, todavía hay gente nuestra por culpa de estos dictadores, por culpa de estos que, por ejemplo, ahora dicen que suena bien lo de Franco, hasta en el teléfono. Pues Franco, y me estoy reformando, fue un hijoputismo para el pueblo español. Y yo creo que la memoria histórica nunca, nunca deberíamos de dejarla a un lado.
Sí, en este caso yo quería informaros un poquito. En estos días que se ha estado en el Congreso hablando tanto de la Ley de la Memoria Histórica, pues la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica denuncia 30.000 desapariciones. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó antes de ayer ante el juez Baltasar Garzón un escrito de 30 folios por el que denuncia la desaparición forzosa de 30.000 personas entre los años 1936 y 1948, es decir, durante la Guerra Civil y la primera parte de la dictadura franquista. El escrito fue presentado por varios miembros de la asociación y por el letrado Fernando Magán y, según se explicó, persigue la reparación adecuada de las familias de las víctimas. El abogado dijo que no tienen constancia exacta del número de desaparecidos y que, aunque la denuncia se ha aportado en la documentación diversa que se ha entregado, genéricamente hablando, unos 30.000 desaparecidos, la mayoría de los cuales fueron secuestrados en los meses posteriores al golpe de Estado franquista. Por ello, piden la investigación de las consecuencias del bando de guerra. Entre la documentación aportada figuran documentos de fuentes históricas y recortes de prensa. El abogado agregó que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica había decidido acudir a la vía judicial porque, a su entender, este asunto, que lleva latente 5 años, no está teniendo la acogida que merecería en las instituciones públicas y tampoco en la Ley de la Memoria Histórica que se debate en el Congreso. El letrado afirmó que la denuncia presentada no se dirige contra personas concretas, ni se especifican los delitos. Si bien es evidente que la única posibilidad de que los hechos sean competencia de la Audiencia Nacional es su incardinación en los crímenes contra la humanidad, que eso sí se llevó a cabo. puesto que se trata de delitos imprescriptibles. Es decir, que aunque pasen 10 años, ese delito no prescribe, sino que sigue vigente. Y es realmente lo que ocurrió en aquellos momentos, ¿no?
Y ya para acabar y dejaros vuestros oídos un poquito en paz, sí recordar que lo de la memoria histórica que están sacando ahora mismo, tanto lo de socialistas, lo de Izquierda Unida, lo del PNV, lo del PP, que están en contra, es una vergüenza, porque todavía no se ha llegado pues a declarar que fueron trabajadores y fueron del pueblo, leales a una república, leales a unos ideales, los que fueron asesinados, que no es legal el levantamiento franquista, que no es legal que el rey haya cogido los mandos nacionalsocialista, que haya luego hecho una constitución. No es legal porque el franquismo, el golpe de Estado nunca ha sido legal. Legal era una república donde votaron gente, donde creyeron gente en ella. Lo que pasa es que el PP, que está en contra, está en contra, ¿por qué? Porque tendríamos que condenar a Fraga como asesino. Tendríamos que condenar a todos los militantes del PP que fueron asesinos bajo la dictadura de Franco. Fueron ministros, a todos esos, al Arias, al Fraga, a todos. Había que condenarlos, pero no condenarlos a cadena perpetua. Condenarlos a que nunca, nunca podrían existir generaciones como las suyas.
Ayer mismo se estaban haciendo exhumaciones en Málaga. Se estaban sacando más de 40 cuerpos en una fosa común. Evidentemente, ellos no tuvieron un juicio previo. Directamente fueron ejecutados.
Bueno, y para que no se nos pase, recordar que tenemos un micrófono que podéis utilizar y que se llama 91-777-3928, para hablar pues de lo que creáis oportuno, para contarnos alguna historia que conozcáis, o algún tema laboral, o lo que sea. Así que, repito, 91-777-3928.
We'll be right back.
nosotros y nosotras, anarcosindicalistas y anarquistas, formamos parte de un sindicato, el de Jaén de CNT AIT, cuya media edad ronda los 25 años, y sabemos que es un deber recordar y haceros recordar. Estamos empeñados, como miles de personas en este país, en no perder vuestra memoria, el recuerdo de cientos de trabajadores y trabajadoras anónimas que dieron su vida en la lucha contra el fascismo y el nazismo. No es solo recordaros, os recordamos vivamente, sino que mantenemos vuestra lucha en pie y estamos alerta, siempre alerta, para que el infierno no se repita y volvamos a pagar los mismos, los de abajo. Somos gente joven, abuelos, abuelas, y jamás os vamos a olvidar, tenerlo por seguro. Ricardo Aba Perea, José Almagro de Ruz, José Ballesteros Aparicio, Rodolfo Campos Fernández, Amador Carpio Cazalla, Manuel Castillo Ortega, Enrique Godino Jiménez, Segundo Lázaro Torres, José López Rivera, José Martínez Ibañez, Isidora Montes Granados, Juan Antonio Moreno Herbas, Manuel Ordóñez Arias, Rafael Pérez Pulgar, José Sánchez Delgado, Juan de Dios de la Torre Sánchez y José Zafra Torres. Bueno, esto es un homenaje que desde aquí le queremos hacer a estos 17 jienenses de Jaén que fueron deportados bajo la mano del franquismo a los campos de concentración nazi, donde pasaron barbaridades como nuestra memoria histórica nos pone en día y en pie de guerra para no olvidarlos nunca más.
Y tantos otros y otras que hoy no podemos nombrar aquí, puesto que entonces estaríamos más de 2 horas de programa.
En el verano de 2005, el alcalde de Benalúz, Casalviejas, y presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, y el promotor del entonces Hotel Libertaria, Miguel Ángel Fernández, presentaron un hotel de 4 estrellas llamado Libertaria, subvencionado con fondos europeos Ladel, que iba a ocupar, entre otros, el solar donde en enero de 1933 fueron asesinados 22 trabajadores, trabajadoras y vecinos de Casalviejas. Inmediatamente siguieron las protestas contra lo que se consideraba una ofensa y una frivolidad hacia la memoria del movimiento obrero. Durante las semanas siguientes, como consecuencia de diversas gestiones, se hizo público que el hotel cambiaría de denominación, su denominación por otra, que no hiciera referencia a la matanza. Sin embargo, se ha mantenido la idea de crear una fundación cultural encabezada por la propiedad del hotel, denominada Sucesos de Casalviejas, que relaciona el negocio con aquellos lamentables acontecimientos. Sabemos que España es uno de los principales destinos turísticos del mundo, un fenómeno de alcance mucho más profundo que las apabullantes cifras económicas que moviliza. El turismo, en permanente renovación, ha ido cada vez más fijando su atracción en los espacios de la memoria. Los descontextualiza, los divide, los banaliza y los mercantiliza. Seriamente preocupados por esta utilización del ahora llamado Hotel Utopía, los abajo firmantes quedaron hace... Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, a la ciudadanía en especial de la de Casalviejas y a las diferentes organizaciones sociales, al mismo tiempo que exigimos de las diferentes autoridades locales, provinciales, autonómicas y al PSOE, algunos de cuyos más destacados cargos en la provincia de Cádiz están involucrados en el proyecto, para que apoyen la desaparición de una vez por todas de cualquier relación con la matanza de enero de 1933 del negocio hotelero. También pedimos que de llevarse a cabo la creación de esta fundación, esta sea una entidad de carácter público sin ninguna relación con la actividad hotelera. De igual forma, exigimos que durante el muro, que derrumbe el muro que la sociedad Huertos de Casalviejas ha construido ocultando el lugar de los asesinatos, privando de libertad no solo a su moraleja, sino también al pueblo que no puede solidarizarse con ellos en el recuerdo, declarando el lugar de la choza de Seis Dedos espacio libre y de uso público, desvinculado totalmente del negocio hotelero. La memoria de una sociedad está por encima de los negocios. No es memoria si se reduce a un objeto turístico. Debemos conocer y reflexionar sobre todo sobre nuestro pasado. Hay de la sociedad que no lo haga, pero desde la dignidad.
Exacto. Pues vamos a recordar que esto también pertenece a la memoria histórica del sindicato de la CNT en 1933, según se alzaba la República. No fueron los fascistas los que asesinaron a estas familias, no fueron los franquistas, fueron los socialistas. Fueron los que ahora llamados socialistas, que fue Miguel Azaña. Miguel Azaña fue
Manuel
que dio
Azaña.
La... Eso, el Manuel
fueron
Azaña.
Fueron los republicanos.
Eso, los republicanos. Es que no me salía.
Porque la respuesta cuando la sublevación de Casalviejas y toda la intervención de la Guardia Civil de aquel momento, cuando le llegó la noticia al Congreso, al presidente del gobierno, que era el Azaña, la respuesta que dio fue los tiros a la barriga.
Exacto. Recordaros que eran republicanos porque estaban dentro de la República. Dentro de la República puede haber de todas las clases de ideologías. Esta era socialista y este hombre era socialista dentro de las filas de lo que ahora se llama PSOE. Es increíble que ahora el PSOE, ya lo hemos recargado aquí, quiera levantarnos donde esa choza donde fueron asesinados en la familia Seis Dedos, gente inocente, ahora quieren levantar un hotel refiriéndose a la utopía. Es vergonzoso lo que está haciendo la política de hoy en día en nuestros lares con nosotros.
Pueblos y vidas, mi más profunda respuesta que mata de hambre y no deja salida. Odio a aquellos que quieren huir de la represión y la pobreza, mi más profunda respuesta que mata de hambre y no deja salida.
La ilaha illallah mama dora soro lai ni aye aye bola tono le ma
oigo las voces del estrecho grito callado de los que no han podido llegar oigo el silencio de este absurdo indiferencia y abuso de la necesidad.
Oigo las voces del estrecho grito callado de lo que no han podido llegar oigo el silencio de este absurdo indiferencia y abuso de la necesidad.
Bueno, pues vamos a empezar un poquito con lo laboral. Lo laboral, por ejemplo, vamos a hacer esta pequeña reflexión. En Valencia han caído también trabajadores en esta semana. No nos lo han puesto tanto como lo de Ana Palacio, que otra fascista menos.
La Loyola.
Esa, la Loyola, esa de Palacio, es que nunca se me quedan claro. Sí, no lo han recalcado un montón, pero por ejemplo la muerte de los compañeros en Valencia por un derrumbamiento de tierras en esta misma semana, el martes ocurrió, y eso no lo sacan. Los accidentes mortales que han sacado en la televisión referente a las obras de la M30 también son de engaño, ya que todos los días ahí en una obra tan grande fijo que hay más de 1000 accidentes leves, más de alguno de los 1000 que son graves, sí, sí, porque todo está bajo tierra, y más de 5 muertos. También vamos a entrar en los conflictos. En los conflictos donde tenemos a Mercadona, donde ya os hemos recalcado aquí, que más o menos siguen con sus tendencias de represión, con tendencias a agredir a los compañeros y con tendencias pues a seguir pues más o menos como siguen estando, manipulando y jodiendo a los trabajadores. Bueno, pues esto es. Los trabajadores, la mayoría latinoamericanos, denuncian que a pesar de todas las denuncias planteadas al conseller Jordi Bas mediante la inspección de trabajo y protagonizar una huelga más larga, la huelga más larga de la historia de Cataluña, medio año, no atiende a ningún tipo de diálogo y deja de entrever su desinterés en tramitar las demandas sobre la salud laboral e higiene. Los empleados de Mercadona fueron contratados en origen mediante acuerdos con el Ministerio de Asuntos Exteriores con sus países, como recientemente anunció el gobierno de Senegal. Según denuncia, no garantizaban después que se cumpla la normativa laboral sin discriminación alguna hacia este colectivo. CNT, sindicato convocante de la huelga, demanda además más responsabilidad para que las empresas como Mercadona, que contratan a trabajadores en sus países de origen, cumplan con la normativa de seguridad e higiene y los derechos fundamentales. Los empleados trabajan en el centro logístico que tiene Mercadona en San Sadurní de Noia, en Barcelona. El centro abastece los supermercados que tiene Mercadona en Cataluña, Aragón y Castellón. Exige medidas de seguridad e higiene, la readmisión de 6 compañeros suyos de CNT, despedidos de manera improcedente según un juzgado de Barcelona. También exigen el cese del acoso laboral y el pago del descanso durante la jornada de trabajo. Desde que cambiaron la huelga indefinida por parcial en septiembre, se han sumado sin cesar más empleados. Sin embargo, Mercadona ha continuado despidiéndolos, así hasta un total de 3 personas más en octubre, 2 del comité de huelga e incluso al propio secretario de la sección sindical de CNT. A ello hay que sumar faltas graves a 4 huelguistas, 2 de ellos sancionados un día después de sumarse a la huelga. Sanción a otro huelguista. A punto de cerrar la edición del número de diciembre, nos hemos enterado de que Mercadona acaba de sancionar a otro huelguista. Con esta sanción son 5 los empleados inmigrados y en huelga que han sido sancionados por Mercadona, todos justamente después de sumarse a la huelga que mantiene una 20 de compañeros de trabajo desde el mes de marzo.
Mercadona acosa en Cataluña, también en Galicia. El pasado día 20 de mayo, la CNT convocó una concentración frente al establecimiento de la empresa Mercadona en Carballo, en A Coruña. Allí se plantaron varios compañeros y compañeras de la Confederación en el habitual atrecho. Pues ya sabéis, pancarta, panfletos, pegatinas, más panfletos para repartir. Bueno, pues ya sabéis cómo funciona la CNT en estos casos. La cosa ocurrió con toda normalidad hasta el punto de que la Guardia Civil hizo acto de presencia, como es habitual, y pidió los papeles y nosotros sus documentos de placa. Hasta tal punto estaban puestos que se quejaron de no poder montar sesiones sindicales en el cuerpo, lo que hay que oír en este caso, ¿no? De que los mismos policías se están quejando de que ellos no pueden tener sesiones sindicales, ¿no? Pues bien, hace unas semanas 5 compañeras y compañeros de la CNT recibieron una citación para declarar en virtud de la denuncia de la encargada de Mercadona en Carballo por los presuntos delitos de injurias y amenazas. Si Mercadona acosa a la CNT acosará a Mercadona en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, en Madrid o donde sea. Desde Galicia continuaremos denunciando el matonismo de Mercadona, sus prácticas antisindicales, su acoso a la Confederación en solidaridad con nuestros compañeros de San Sadurní de Noia. Ya sabéis, no os dejéis aplastar por este gran gigante que nos engaña, ¿no?
Bueno, como sabéis, Mercadona llevan en huelga desde el mes de marzo de este año. O sea que tiene, vamos, ya son días de huelga. Y se está manteniendo con una lucha completamente feroz. Hemos dicho aquí muchas veces las cosas que vienen pasando y ya sabéis, además de apaleamientos a huelguistas, a compañeros del sindicato y todas las artimañas que pueden utilizar las mafias, porque al final las empresas acaban convirtiéndose, cuando hay este tipo de conflictos, se acaban convirtiendo en auténticas mafias, ¿no? Funcionan pues, por la ley del palo, ¿no? Ya sin la zanahoria, ¿eh? Y bueno, este país está lleno de conflictos, no tiene otra explicación, no podría ser de otra forma, teniendo en cuenta la precariedad que hay en laboral, teniendo en cuenta la cantidad de despidos y problemas en cuanto a relaciones laborales se refiere, que hay constantemente accidentes, tanto leves, graves como mortales, problemas de todas clases, intentos de despido, intentos de incumplimientos de contratación, intentos de incumplimiento de cualquier derecho adquirido por los trabajadores en cualquier sector de la producción en este país, ¿no? Y como no iba a ser menos, pues también a todo esto se están incrementando la creación de nuevas secciones sindicales por parte de los sindicalistas de la CNT y que están contribuyendo a que todos estos problemas, pues por medio de su desarrollo y por medio de ese funcionamiento que se tiene, y huelgas y esa respuesta constante que hay, pues vayan dando lugar a que muchas de estas cosas se vayan solucionando, como ocurre con los trabajadores de Dispensur de Sevilla, que desconvocan la huelga porque, bueno, pues han llegado a un acuerdo con la empresa, y dicen que el pasado día 27 de octubre se llegó finalmente a un acuerdo entre la sección sindical de CNT en Dispensur y la propia empresa, cuya actividad es la entrega a domicilio de periódicos y revistas. Este acuerdo llega después de que se hubiese convocado una huelga por parte de CNT que no llegó a celebrarse ante las condiciones precarias que padecían los compañeros de esta empresa. Un acuerdo sin precedentes en el panorama laboral y que ha sido posible por el alto grado de responsabilidad y capacidad de negociación tanto por parte de la empresa como de la sección sindical, un acuerdo que recoge importantísimos aspectos en lo social, en lo salarial y en lo sindical, entre los que podemos detectar como más importantes los siguientes. 1. En lo salarial, una subida de todos los conceptos retributivos, creación de nuevos pluses o el abono de las vacaciones en una cuantía considerable. Como elemento novedoso, se ha introducido un plus de penosidad para los repartidores de motos. 2. En lo social, es aquí donde se ha centrado lo más importante para el futuro de los trabajadores y su estabilidad. Como más destacado, queremos reseñar los siguientes aspectos. 4. Cobertura en caso de pérdida de carnet de conducir y póliza de ayuda para recuperación de este. B. Garantía laboral en caso de despido declarado improcedente en el juzgado de lo social. Es el trabajador el que tiene la opción de elegir entre la readmisión o aceptar la indemnización que marque la sentencia. C. Licencias retribuidas. Se amplía el marco del convenio sectorial, así como los días de asuntos propios. Resolución de jornada de 37 horas para el año 2007 y 35 para el año 2008. Ampliación de los contratos a tiempo parcial hasta la jornada completa. Seguro colectivo para todos los trabajadores durante los 14 festivos. Tercero, en lo sindical, destacar que hoy por hoy CNT es el único interlocutor entre los trabajadores y la empresa, y que se han conseguido las garantías y derechos de nuestros delegados, tal y como marca la LORS en su artículo 10, apartado 3, y como punto final se ha fijado una fecha próxima para seguir negociando otros aspectos de interés. Este conflicto en la empresa Dispensur nos ha permitido consolidar la sección sindical, que cuenta con un número importante de afiliados. Está previsto en breve la constitución del Sindicato de Transporte de la CNT en Sevilla, en la que se integrarán. Nuestra valoración final no puede ser más positiva. Tenemos que agradecer desde esta federación local todo el apoyo y el interés recibido por parte de los sindicatos, compañeros y simpatizantes. Una vez más, se ha demostrado que es posible conseguir objetivos en la mediación Una vez más, se ha demostrado que es posible conseguir objetivos sin la mediación ni el comité ni de liberados. Los propios trabajadores han sido los principales y únicos protagonistas de este magnífico acuerdo. Nota de la relación. Al cierre de esta relación, de este número del periódico CNT, el conflicto ha reaparecido en la empresa y se ha convocado una huelga indefinida. Seguiremos informando en ediciones
siguientes.
Os recordamos que tuvimos aquí hace dos sábados a los compañeros de Dispensur informándonos que ya nos darían todo esto que nos han comunicado porque llegaron a un acuerdo. Como habéis visto, lo que intentaron la empresa fue que se desconvocara la huelga, que les iba a hacer daño. La huelga va a seguir porque no han dado con los acuerdos y la empresa, pues yo creo que va a pasarlo un poquito mal. Bueno, pues también desde Sevilla, CNT convoca huelga indefinida en la subcontrata que emplea el Hotel Ibis en Sevilla. La subcontrata Kerdos despidió el 26 de octubre a la delegada de la sección sindical de CNT, elegida por sus compañeras en asamblea. Las trabajadoras iniciarían así su organización para reclamar diversos incumplimientos laborales en su trabajo en el Hotel Ibis. Para el sindicato, con el despido, el hotel y la subcontrata ha firmado automáticamente la huelga. Las trabajadoras limpian las 70 habitaciones que tiene el hotel de 12 estrellas situados en el polígono Calongue. Todas ellas tienen contratos de obra y servicio. Tienen una media de 30 años y casi todas son madres trabajadoras. Y desde el día 30 también organizadas para llevar a cabo la huelga indefinida, la más usada en CNT, y que dará la mano, según el sindicato, a protestas, movilizaciones en la capital hispalense. En el mes de octubre legalizaron la sección sindical de CNT en la subcontrata y, sin embargo, pocos días después despidieron a la Secretaría General de la sección sindical de la CNT AIT, frustrando así lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. La subcontrata ha reconocido la improcedencia del despido en la carta. Según las trabajadoras, la subcontrata Kerdos no paga lo previsto en el convenio de limpieza de edificios y locales. Además, en caso de dedicar más tiempo en limpiar las habitaciones, son obligadas a trabajar más horas pero sin cobrar, horas extras no retribuidas. Kerdos tampoco paga el transporte, lo que hace que al estar el hotel lejos del centro de Sevilla, en las afueras del polígono industrial, les conlleve gastos diarios al respecto. Las empleadas cobran 500 euros al mes por una media de 5 horas en la jornada. Según CNT, AIT, al no pagar la empresa el transporte, la cantidad de salario disminuye considerablemente hasta los 80 euros al mes. Antes de convocar la huelga, CNT mantuvo una reunión con el director de la empresa Kerdos con el fin de readmitir a la empleada y solucionar el resto de los problemas. El director aseguró que a CNT AIT que paga al dedillo del convenio y que las trabajadoras no le importaría perderlas a todas, dado que, según el empresario, apenas gana dinero del servicio. Respecto al despido, subrayó el director que era difícil readmitirla, a pesar de que el empresario reconoció el error del despido en la propia carta. Así, CNTIT dejó reflexionar al empresario desde el viernes hasta el 21 de noviembre, provocando la convocatoria de huelga, la carencia de respuesta de la empresa. CNTIT informará en los próximos días la batería de movilizaciones que llevará a cabo en la ciudad. Bueno, pues ya sabéis, los empresarios nos tienen a nosotros y encima no les producimos todo el dinero que a él le interesa para comerse el jamón.
Bueno, y otra más de arena. Compulsa, nueva traición, UGT engaña y embarga a los obreros. En 1998 fueron despedidos 9 obreros de la empresa Construcciones Públicas y Urbanas, S.A., sin recibir el correspondiente despido después de 30 y 40 años trabajados en la empresa. Estos hombres se dirigen a un sindicato, UGT, de toda la vida, para reclamar los 9 millones de pesetas que les correspondía a cada uno por el despido y los defienda. UGT les pone en contacto con sus servicios jurídicos encabezados por la abogada Isabel Gallardo. Los afectados deciden ponerse en manos de otro abogado para que reclame a UGT lo que dejaron de recibir por la negligencia de este y dejen de embargarles sus pensiones. El juicio, que tenía que celebrarse a primeros de noviembre, se aplaza porque UGT no presentó la documentación que se le solicitaba desde los juzgados. Los familiares o las familias afectadas se encuentran desde el pasado 7 de noviembre encerradas en el ayuntamiento de Rota, durmiendo en colchones en el suelo, denunciando el engaño al que han sido sometidos por parte del sindicato, así como la solución de sus problemas. Algunas de estas personas encerradas por su edad tienen enfermedades crónicas y tienen que ser atendidas varias veces al día por médicos que se desplazan hasta el lugar del encierro. Ahora que vuelven las elecciones sindicales, desde CNT de Cádiz se ha hecho un llamamiento a no participar en las mismas, denunciando a estas gestiones laborales que viven a costa de los trabajadores y haciendo un llamamiento a engrosar a esta organización que ni acepta subvenciones ni liberados.
Exacto, para que veáis que, por ejemplo, UGT también engaña y vende a sus trabajadores. Se está hablando de minutas de 15 millones de pesetas en un dinero que no han cobrado y posteriormente, al no poder pagar, se encuentran con el embargo de cuentas y parte de sus pensiones.
En este caso tenemos también otro despido, como siempre nos ocurre en el momento que nos sindicamos, pues no somos buenos trabajadores, ¿no? Despido del delegado de la sección sindical de la CNT en la empresa Estructuras Colombinas Sociedad Anónima. Desde el Sindicato de Oficios Varios de Huelva denunciamos el despido del delegado de la sección sindical de la CNT, Adrián, en la empresa Estructuras Colombinas Sociedad Anónima. Una vez más, se produce el despido de un delegado sindical de la CNT como respuesta inmediata al hecho de comunicar a la empresa la constitución de la sección sindical y el nombramiento del delegado. De nuevo, nos hemos de enfrentar a la represalia sindical del despido automático de nuestros delegados. Dice así: «Salud, compañeros, soy Adrián. Os comento aquí lo sucedido para que sepáis de primera persona lo que ocurrió. Comencé a trabajar el día 5 del 10 de 2006, con un contrato de fin de obra. La obra para la cual me contrataron, son 28 viviendas en Trigueros, en un pueblo, nunca la llegué a pisar y anduve trabajando tanto en el taller en Huelva como en los municipios de Mazagón o Rociana, en los que me pertenecía media dieta y kilometraje que nunca llegué a percibir. Cuando llovía nos íbamos para casa y ese día no se cobraba, según el patrón. A raíz de esto decido poner fin y crear la sección sindical el día 24 del 11 de 2006. La notificación fue enviada por Burofax certificado y con acuse de recibo el día 27 del 11, un día después, día en el cual me entregan preaviso de despido con finalización de obra. Mi duda surge: cuando me despiden por finalización de obra, ¿cómo puede finalizar una obra que nunca empezó? ¿Cómo pueden despedirme unas horas después de recibir la notificación de la constitución de la sección sindical? Desde el Sindicato de Oficios Varios de Huelva, estamos en solidaridad con el compañero, preparando una campaña informativa en el centro de trabajo y a la espera de la conciliación con el CEMAT de la Delegación de Trabajo de Huelva, y pedimos que envíen fases, cartas y llamadas telefónicas de solidaridad con el compañero Adrián. A Estructuras Colombinas Sociedad Anónima, calle Mascay, os digo, M-A-C-K de kilo, A-Y, McDonald's, tal y como suena, ya lo conocéis de los supermercaditos estos, ¿no? Calle Mascay, McDonald's, número 7, código postal 21.004 de Huelva. Ya sabéis, otro compañero que necesita vuestro apoyo.
Eurocen Europea de Contratas S.A. ha perdido la demanda que el delegado de la sección sindical CNT Eurocen puso a la empresa, así que ahora la empresa está obligada a retirar la sanción grave que impusieron al compañero y devolverle el dinero que la empresa le había robado. Durante todo este tiempo, la acción directa y la solidaridad que ha demostrado la organización ha permitido que el compañero delegado de la sección aún y seguir la empresa sin reconocer la sección sindical y a su delegado deje de recibir presiones y coacciones. El conflicto con Eurocen ya avecinamos que no se ha cerrado. pues todavía siguen impidiendo el desarrollo de la actividad sindical en la empresa y el derecho a los trabajadores a organizarse libremente. Sin embargo, vemos necesario seguir con el envío de fases y mensajes de protesta contra el OCEN y los responsables de la sanción. Por eso que pedimos el cese de tales actos de apoyo al compañero, a la misma vez que agradecemos toda solidaridad habida en este tiempo, que no ha sido poca.
También tenemos la concentración por la readmisión de la trabajadora despedida por Suribérica de limpieza y mantenimiento. El pasado sábado también, 4 de noviembre a las 18:30, la CNT malagueña se concentraba frente a la multinacional alemana Baus en Málaga en apoyo a la compañera contratada por Suribérica de limpieza y mantenimiento, empresa a su vez contratada por Bauhaus. A la llegada de la concentración esperaba la Policía Nacional, un guardia jurado uniformado y uno de paisano en cada entrada, prohibiendo a CNT el reparto de la octavilla dentro del establecimiento y en las puertas del mismo, y amenazando con actuar la policía en caso de no cumplir con sus normas. Por lo tanto, hubo que colocarse a varios metros de allí. Se informó de los hechos por megafonía, pancarta y también repartiendo panfletos aclaratorios de los hechos ocurridos. Al ser sábado, tarde de afluencia en el público era notoria y por lo tanto positiva. Es un hecho a tomar en cuenta para próximas acciones. Después de aproximadamente una hora y media de informar y hablar con los clientes que querían saber más del tema, se lanzaron octavillas al aire y la concentración se disolvió, prometiendo a gritos a Bauhaus que si el tema no se soluciona volverían a producirse más acciones.
Sí, bueno, desde aquí, desde Cádiz, nos llega otro conflicto. Este conflicto es con la empresa Zapato La Curva SL. Y la CNT de Cádiz comienza una campaña contra la empresa y llama a la solidaridad de sindicatos e individualidades. Las compañeras Mari Carmen y Cristina han sido despedidas sin recibir finiquito alguno. El caso de Cristina, a la que durante 6 meses no han dado de alta en la Seguridad Social, le adeudan una cantidad aproximada de 1.600 euros, ya que no ha cogido vacaciones ni paga extra, así como cobraba por debajo del convenio. Solo percibía de salario 500 euros. Mari Carmen, tras 18 meses, según algunos de ellos que ha estado trabajando sin haber sido dada de alta, como se comprobó por la inspección de trabajo, se le adeuda más de 1.300 euros. Este sindicato ha intentado resolver el conflicto de forma dialogada. Dos compañeros se trasladaron a la sede de la empresa para hablar con el dueño, Enrique Fernández, pero según decía su padre, este se encontraba de viaje. Posteriormente, Enrique Fernández nos llamó por teléfono y nos remitió a su abogado. A la reunión con el letrado volvimos a ir y le explicamos la situación y nuestras reivindicaciones. Tanto Enrique como el abogado de este decían que estas trabajadoras eran como hijas para ellos, así trata a sus hijas con precarias condiciones, ¿no? Y que iban a denunciar a nuestro sindicato, pues, por tomar medidas contra esta empresa. Nos indicaron que se pondrían en contacto con las trabajadoras para llegar a un acuerdo. Posteriormente, acudimos con Cristina a la reunión con el dueño, el cual nos invitó a irnos, lo que Cristina no consintió. El señor Enrique intentó convencer a la trabajadora de que iba a entrar en un futuro de nuevo en la empresa, intentando engañarla y reírse de nuevo de ella. CNT de Cádiz pide que se llame por teléfono y se envíen SMS, emails de solidaridad, y el texto propuesto es: Enrique, paga lo que debes a las trabajadoras y cumple con tu obligación de cotizar. El teléfono privado de Enrique Fernández es 609-586-359. Y el teléfono central al que podéis llamar es 956-478-964. Ya sabéis, podéis apoyar un poquito a estas trabajadoras.
Bueno, y desde CNT Torrelavega tenemos otro tema, que es la reunión de los porteros de fincas urbanas de Torrelavega. Dice así: el pasado jueves 16 de noviembre se celebró una asamblea de trabajadores de fincas urbanas en Laredo, Cantabria, la cual tuvo lugar en el Instituto de Educación Secundaria Bernardino de Escalante de dicha localidad. La asamblea, que contó con la asistencia de un número importante de los trabajadores del sector, ratificó por unanimidad la tabla reivindicativa aprobada en la asamblea de porteros y conserjes que se había celebrado previamente en Santander el pasado día 4, añadiendo a la misma algún otro punto, puesto que el sector de fincas urbanas tiene unas connotaciones específicas en el caso de Laredo y de otras localidades de Cantabria, en las que predominan las grandes urbanizaciones. En consecuencia, el convenio de empleados de fincas urbanas de Cantabria vigente ha sido ya denunciado por la CNT, estando a la espera de la contestación de la parte empresarial, representada por ASEFUCA, Asociación de Empresas de Fincas Urbanas de Cantabria, con vistas a la negociación de un nuevo convenio para el sector, ya que la experiencia del actualmente vigente nos ha demostrado que algunos aspectos del mismo han de redactarse de manera mucho más clara, para evitar que los empleados nos planteen dudas sobre la interpretación. Aparte de que, como antes decíamos, una buena asistencia a la asamblea, los trabajadores que acudieron a la misma eran de la opinión unánime de que cuanto mayor sea el porcentaje de afiliación del sector, mayor será la fuerza que podamos hacer a la hora de sentarnos a negociar con la patronal. En coherencia con la tal opinión, fueron varios los que se llevaron unas cuantas hojas de afiliación para intentar que los compañeros cercanos a ellos ingresen en el sindicato. Y finaliza el conflicto con Aragonesa de la mutua Asepello. Los tres trabajadores han tenido en sus últimos meses las sentencias de sus juicios respectivos para los despidos sufridos y las reclamaciones de cantidad que demandaban a la empresa. Se han declarado improcedentes los tres despidos y las sentencias por las reclamaciones por cantidad han sido favorables a los trabajadores, por lo que desde el sindicato CNT pide el cese de envíos y agradecer las muestras de solidaridad. El conflicto se originó por el envenenamiento que sufrieron por mercurio por el resultado de los trabajos en precario a través de una subcontrata llamada Calderería General 2001 en la planta de electrólisis que pone la antigua empresa aragonesa, ahora llamada Aircross, en el polígono Nuevo Puerto. Y bueno, todos estos conflictos que se vienen ganando, y cuando se refieren a que se dejen de mandar envíos, se refieren a los envíos de solidaridad que se están enviando constantemente a través del fax, correos electrónicos, teléfono, etcétera, etcétera, y que no son ni más ni menos una protesta firme, constante, de todos los afiliados, de todos los sindicatos de la CNT, cuando hay un conflicto y allá donde sucede. Por eso es por esa razón, en muchas ocasiones venimos dando teléfonos y números de fax para que vosotros también, desde vuestras casas, desde vuestros lugares donde estáis, podáis también participar en esa solidaridad que tan necesaria es a la hora de solucionar los conflictos que hoy son de otros y que mañana pueden ser vuestros también. Y que para eso también estaremos dispuesto siempre a participar en la solución de ellos. Así que, si os apetece, pues apuntaros los teléfonos que venimos dando en este programa y mandar esos fases de solidaridad. También tenéis la oportunidad de coger el periódico CNT en los puestos de Tirso de Molina y de La Latina, en el Rastro de Madrid, todos los domingos, y también podéis visitar la página de CNT, que es www.cnt.es, y que en esa pues aparecen todos los conflictos y todos los sucesos que vienen ocurriendo, y donde también aparecen esas formas de comunicar pues con los explotadores de turno que vienen ocasionando toda la problemática que venimos explicando en este programa y en nuestros medios como es el periódico CNT.
Sí, desde aquí también nos llega también de lo internacional. Por ejemplo, huelga general de sindicalismo de base en Italia contra la ley de presupuestos generales del Estado. Más de 1,5 millones de trabajadores pararon el 17 de noviembre en Italia, un día de lucha en el que además de unos 350.000 trabajadores se manifestaron en las 30 plazas de toda Italia contra la precariedad, los gastos militares y las guerras. El sindicato es USI, AIT, y la consecuencia de la huelga fueron patentes en todos los sectores, en la educación, la sanidad, los transportes públicos, el comercio, las empresas químicas y metalúrgicas. La incidencia fue sentida especialmente en el norte del país, donde fueron suspendidos muchos servicios y actividades económicas. La USI, uno de los sindicatos convocantes de la huelga junto a otros sindicatos de base, participó en todas las manifestaciones regionales, de las cuales fueron especialmente reseñables por su asistencia las de Milán, Turín, Génova, Bolonia, Ancona, Florencia y Nápoles. Además, en Milán, por la tarde, los compañeros de la USI se concentraron frente al consulado mexicano para recordar la solidaridad con los maestros y el pueblo de Oaxaca y para denunciar la represión contra ellos por parte del Estado mexicano.
Sí, bueno, desde Bilbao nos llega también otra noticia. Se pide la readmisión de una trabajadora despedida. Despedida del restaurante Sela. Concentración frente al bar-restaurante Sela Simón Bolívar, número 23, el jueves día 23 a las 7:30 de la tarde. La compañera Esti ha sido despedida del restaurante Sela por el mero hecho de reclamar que se respeten sus derechos como trabajadora, recogidos en el convenio de hostelería. Algo tan sencillo de entender ha sido cortado de raíz por la prepotencia y la chulería de la dueña del establecimiento, Ana Díaz, que ha contestado con el despido de nuestra compañera. Desde el sindicato vamos a comenzar las movilizaciones contra el despido con una concentración frente al bar. En función de cómo vaya discurriendo el conflicto, se fijarán nuevas fechas para más actos de denuncia pública. Esperamos tu participación en las movilizaciones y tu apoyo solidario para Esti. También te facilitamos un teléfono por si te apetece mostrar directamente tu rechazo al despido. Bar Restaurante Sela, 94-427-7534. Ningún despido sin respuesta.
Bueno, y yo quería recordar aquí, porque hemos hablado de la USI, de una serie de concentraciones y manifestaciones que se han hecho, la USI, que esto es en Italia, y decir que la USI es en Italia como la CGT es aquí en España. Es decir, es uno de los sindicatos que están adheridos a la Asociación Internacional de Trabajadores, una asociación que lleva funcionando y vigente pues ya cerca de un siglo, ¿no? Bueno, cerca, ¿no? Más de un siglo, ¿eh? Y que aglutina pues al mundo anarcosindicalista de todos aquellos países donde hay organizaciones valga la redundancia, anarcosindicalistas, ¿no? Aprovechar también este momento ahora que se ha celebrado el 23 Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, al que han asistido pues las delegaciones pues tanto de española como de los diferentes países que la compone, entre los que también están Italia y Alemania, y también están pues países de cono suramericano, como son Argentina, como son también Brasil, Argentina es la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, la COF es la Confederación Obrera Brasileña, y también hay organizaciones en Bangladesh, creo que en la India también, en Japón, en fin, es una internacional del sindicalismo, en América también, en Estados Unidos.
Con la IWA, ¿no?
Ha habido este congreso y donde se ha llegado pues a acuerdos tan importantes como a evitar que se expulsara de la Asociación Internacional a la organización italiana, a la USI, por unas desavenencias que había por una especie de por unas actuaciones que se habían parecido que estaba actuando con organizaciones de otra corte distinta, ¿no? Trapillos de la casa que no han pasado de ahí, que se van a quedar ahí arrinconados porque no tienen ningún sentido. Y lo que quería hacer después de decir esto pues era aprovechar para felicitar a los compañeros italianos de poder seguir perteneciendo a nuestra organización internacional y de poder seguir dándonos la mano para actuar en todo aquello que podamos, porque no olvidemos que también la UCI ha participado en muchas ocasiones con su solidaridad a los conflictos y los problemas que venimos teniendo aquí en nuestro país. Un enhorabuena por la UCI para que continúe ahí y adelante, que la lucha es dura y que entre todos tenemos que acabar con los problemas que nos acorralan constantemente.
Y bueno, ya por terminar en casi esta página, si no tenemos nada al otro lado de la bañera, pues bueno, aquí la CNT ante la Confederación Sindical Internacional. El 1 de noviembre se ha creado en Viena la Confederación Sindical Internacional, producto de la fusión de Confederaciones Internacionales de Organizaciones Sindicales Libres y de la Confederación Mundial del Trabajo. Allí han acudido a certificar el nacimiento y adherirse al nuevo organismo, entre otros los máximos responsables de los sindicatos orgánicos del Estado español, como la UGT, Comisiones y la USO.
Pues no estaban en la OIT, ¿eh?
Pues por eso, si el pastel es lindo. La nueva Confederación Internacional...
Estos chicos no están cómodos en ningún sitio, ya le pica al culo los sillones también.
Total, pues la nueva Confederación Internacional nace haciendo alarde de las cifras que trae bajo el brazo: 306 centrales sindicales que representan a 154 países y 168 millones de miembros. Estas cifras, que en un principio, dada su magnitud, podrían hacer temblar a propios y a extraños, y a buen seguro que no han inquietado lo más mínimo ni a las grandes empresas multinacionales.
Estarán contentas con tanto miembro, ¿no?
Ya te digo, ni a las organizaciones del capitalismo internacional, que es el Banco Mundial, ni a los organismos políticos, tanto nacionales como transnacionales. La CSI, que es la Confederación Sindical Internacional, gestada durante estos últimos años, viene a hacer frente principalmente a los nuevos retos que plantea la globalización, según dicen sus promotores y adheridos. Una declaración de intenciones que, desde la CNT, no puede tomarse más que como una burla, pues gran parte de estos sindicatos, y entre ellos miembros los mencionados arriba, son precisamente los que han llegado el caso, y muchos han sido los casos que no les tiembla el pulso a la hora de firmar expedientes de regularización de empleo en procesos de deslocalización de las empresas multinacionales, dejando en la calle a miles de trabajadores. Tranquilo puede estar, pues, el gran capital internacional, pues los que ahora se unen, más que para formar una gran organización obrera con capacidad de transformadoras, no son más que los aliados a los que sentarse a firmar y frenar los verdaderos procesos de cambio, aquellos que ponen en jaque a las empresas y actúan al margen de la oficialidad sindical. Nace la Confederación Sindical Internacional con un mínimo de incremento de la burocracia sindical. Ha declarado Cándido Méndez, de la UGT, una afirmación que, más que atenuar la esencia del ejemplo, la define en su total y su amplitud. Lo que ha nacido no es una organización para el progreso de la clase trabajadora de la orbe planetario, sino una internacional de la burocracia sindical llevada a puerto por la burocracia de las que bien conocidos sindicatos nacionales y dos conocidas organizaciones sindicales internacionales, que puede esperar el proletariado internacional, los pobres de la tierra, que quienes llevan décadas caracterizándose por la desmovilización que han efectuado a los trabajadores y con una práctica sindical consistente en la colaboración y participación en todas las vías que el sistema ofrece, elecciones sindicales y recibiendo las jugosas subvenciones que permiten atemperar toda lucha revolucionaria. Pero no todos los sindicatos ni todas las organizaciones internacionales se encuentran participando en estas recreaciones que no aportan nada nuevo a lo nuevo ya existente. La Confederación Nacional del Trabajo de España, AIT, pertenece desde sus inicios a la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT AIWA, nacida en los meses de diciembre y enero en los años 1922-1923, heredera de la Primera Internacional, donde se agrupan todas las organizaciones anarcosindicalistas del mundo. La CNT es, pues, consistencialmente internacionalista, al ser heredera de la Federación Regional Española de la Primera Internacional. La Asociación Internacional de Trabajadores sigue viva y en marcha, haciendo ver que a los principios del sindicalismo revolucionario siguen tan vigentes como en cualquier otra época, y así se demostrara en los días 8, 9 y 10 de diciembre en Manchester, Reino Unido, donde tendrá lugar el 23º Congreso de la Internacional Anarcosindicalista. Contra la nueva confederación sindical o cualquier otro invento de los liberados del sindicalismo de despacho, repetimos, con la AIT, que no cabe más que el empleo de un solo procedimiento, la organización inmediata del ejército proletario en una organización de lucha que recoja en su seno a todos los obreros revolucionarios de todos los países, constituyendo con ellos a un bloque granítico contra el cual irán a estrellarse todas las maniobras capitalistas, las que al fin acabarían de ser aplastadas por la fuerza de su peso enorme. Pues para que veáis, Comisiones UGT nos quiere joder también a la AIT, a esta Asociación Internacional de Trabajadores. ¿Dónde vais, Méndez? ¿Dónde vais, Fidalgo? ¿Dónde vais?
No hay que preocuparse, porque ya intentaron joder a esta organización Marx y todos sus secuaces de hace ya un siglo y medio, cerca de dos siglos, y no lo consiguieron. Así que no creo que estos pamplinas de mierda vayan a ser capaces de joder algo que les va a seguir superando durante todo el tiempo. A lo mejor no en número, pero sí en ideales y en honradez y en una forma de vida mucho más aconsejable que cualquier otra que adoptan estos personajes de poca monta. Así que, bueno, ahí seguiremos. Ellos han tenido que cambiar de organización internacional, que se llamaba OIT hace bien poquito, y se conoce que no le va bien con las siglas y tienen que cambiarse a otra. Seguramente en poco tiempo se organizarán de otra manera. A robar.
Sí, bueno, ya sabéis, estos conflictos no terminan, puesto que los trabajadores y trabajadoras tenemos que seguir al pie del cañón todos los días, ¿no? En este caso es un conflicto con la empresa Frobe. Parece pobre, pero es con F, Frobe. Aplicaciones y Pintura Sociedad Limitada, que desempeña trabajos de pintura en las reformas y obras en la cadena hotelera Riu. Adeuda a su antiguo trabajador 33 horas extra realizadas en este club Hotel Riu de Chiclana de la Frontera, desde el día 23 de enero de 2006 al 27 de febrero de 2006. Diréis, jolín, si solamente son 33 horas, ¿no? Pero la dignidad de ese trabajador está en juego. Al no encontrar respuesta ni solución y tras 4 meses de espera y empeños, el trabajador, que está afiliado a nuestro sindicato, a CNT, ha decidido denunciar esta situación ante la opinión pública y posteriormente en Magistratura de Trabajo. La cadena hotelera, al ser contratadora de Frobe, Aplicaciones y Pintura Sociedad Limitada, es también responsable de este impago a dicho trabajador. Es por ello por lo que pedimos su solidaridad y muestren sus quejas al director de este hotel. Igualmente, anunciar que la CNT iniciará una campaña informativa a nivel nacional para conseguir el pago para nuestro compañero José Ramón Gómez. La CNT, un sindicato que siempre ha basado su lucha en la solidaridad entre trabajadores y trabajadoras y entre pueblos para defenderse de los abusos de la patronal. Gracias y salud. Podéis mandar vuestras quejas a Frobe, Aplicación y Pintura Sociedad Limitada, Polígono Sanjiao 29, 07320 de Santa María del Camí, en Mallorca, Islas Baleares. El teléfono 97 1140167 y un fax el 97 1140 0292, Hotel Riu de Chiclana, Urbanización Loma del Puerco. ya sabéis, estos trabajadores y estas trabajadoras a las que hoy desde aquí les estamos dando nuestro apoyo, también necesitan el vuestro.
La liberación de las mujeres es el acontecimiento más significativo del siglo XX. Las transformaciones que ha producido en la estructura social son muy profundas y para todos se hacen evidentes los cambios que ha traído. Quienes se pronuncian ante esta revolución suelen adoptar las posiciones enfrentadas. Temen o desean una vuelta al matriarcado, una nueva edad de oro de la mujer. Ambas posiciones están equivocadas, ya que lo que alumbra esta revolución no son cambios en la estructura matriarcal o patriarcal de una sociedad, sino que alumbra una sociedad nueva, la de los hijos y las hijas. La liberación de la mujer no se puede confundir con el matriarcado, todo lo contrario. El primer efecto de esa liberación es que rescata a la mujer de su destino de madre. El mercado ha sustituido a la Navidad y todos, con independencia de sexo, raza, religión, clase, padres e hijos, a comprar. La única forma cabal de celebrar la Navidad es negarnos a consumir en estas fechas más que en otras, sentir la dicha de haber pasado por estas fiestas sin hacer el tonto.
Bueno, pues aquí tenemos, después de esta pequeña reflexión sobre las compras de Navidad que se nos avecinan y estos gastos, ¿no? En este caso es una información que se nos pide sobre la posguerra española. Nos llega de Francia y nos dice así: el grupo escolar de Quillán está preparando para el próximo mes de enero una exposición bajo el tema de El exilio de los refugiados españoles de 1939 en el Aude y los Pirineos Orientales. El acto está organizado bajo la responsabilidad de doña Fuentes, profesora de español. Esta señora hace una llamada a todos aquellos que puedan y tengan en su posesión archivos que ilustren aquella etapa de la retirada en Francia, para poderlos exponer en el local destinado a la exposición. Como os digo, se hará el próximo mes de febrero. También pide a los que militan en la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y a todos aquellos que recopilan archivos y documentos sobre la posguerra de España el investigar sobre una cartilla que llevaba consigo el día que su abuelo cayó del tren, o lo hicieron caer, en 1944. Según esta señora, la señora Fuentes, su abuelo purgó 4 años de cárcel y justamente el día que salió de ella le ocurrió el desgraciado accidente. Dicha cartilla es de color roja y negra. Lleva el siguiente texto: CNS de Granada, local de Pedro Martínez, cartilla profesional, afiliado, apagado a la hermandad sindical Peón del Campo, 19/8/1944, firmado por el jefe de la hermandad o del sindicato local. Lo que le interesa a esta señora, a la señora Fuentes, es saber el significado de las siglas CNS. Ella sabe que su abuelo fue rojo y revolucionario, pero no sabe cuál era su filosofía. Compañeros y compañeras, si podéis ayudarnos, los contactos son varios. Uno en Francia y otro aquí en España, que a partir del día 20 de este mes pasado se puede hacer ya aquí. El teléfono es 924-562-746 o 607-060093. Ya sabéis, esta persona está pidiendo vuestra colaboración. Hay mucha por ahí. Dar una poquita, que estamos en fiestas.
Sí, ya para casi cerrar y vamos, dejar este sabadete ya preparadito, vamos a recitar un poema de Roberto Catrino, que está preso en Holanda. Sé quién eres, te conozco, sé que viniste a luchar, sé que sufre tu alma, cuál ves miseria y mal, y sé que tus ideales son por justicia y verdad. ¿Por qué no estás con el miedo? Porque jamás te rendirás. Lleva ahora, amigo mío, tus palabras, tu valor, tu fuerza, tu amistad, tu cariño y tu amor, de la manera que sea, allí donde te encuentres. Que siempre sepa tu gente que tú siempre estarás al lado de la bandera negra de la libertad. contra los fachas, los hipócritas, contra sus cárceles sangrientas con aquellos que están presos por saltar una frontera. Aunque no estás solo, amigo, la lucha no cesó, jamás. Ahora es tiempo de cosecha. Sacco, Vanzetti, Durruti, nunca jamás morirán. Nuestra lucha es más fuerte que sus miedos y su sucia moral. Sé quién eres, te conozco, sé que viniste a luchar. Oí que las barricadas ardan al grito de libertad, que el corazón te sobra siempre, busca siempre actuar de la manera que sea, tu nombre es libertad. Aquí quedamos por ahora otros que vinimos a luchar. Por ti, por mí, por nosotros y nosotras, por aquellos compañeros y compañeras que ya no están. Ánimo, compañero mío, que jamás van a pasar. Sé quién eres, te conozco, sé que viniste a luchar, porque en tus ojos vi la luz que hablaba de libertad. Recuerda que haces falta, nunca des un paso atrás. Te espero en las barricadas, porque nunca pasarán. En memoria de Dani, asesinado en Teseiro. Y esta es nuestra gran memoria histórica que tenemos nosotros en nuestros corazones.
Aún nos queda, aunque poca, pero nos queda una poca de memoria viva. En este caso hablamos de Genaro Seguido, un joven de 92 años. Nos llega desde el Sindicato de Oficios Varios de Toledo y dice así: Genaro Seguido nació en Villanueva de Bogas, un pueblo de la provincia de Toledo, en el año 1914. Su familia era de izquierdas. Así comenzó su afiliación en el Socorro Rojo del PC. Entre los años 1932 y 1934 hizo el servicio militar en Madrid, Regimiento Asturiano número 31, Compañía de Ametralladoras, primer batallón, donde dos compañeros andaluces le hablaron del anarquismo, ideología que le convenció profundamente y en la que se profundizaría aprovechando las tardes de paseo para comprar libros e ir al Ateneo. También se iba a buscar municiones para dársela a la gente de la CNT, y ellos le daban propaganda libertaria que leía con entusiasmo. Tras licenciarse, volvió a su pueblo, aunque poco después regresaría a la capital al estallar la guerra civil. Estuvo luchando en el Comité de Defensa del Puente de Vallecas hasta que, por la zona de Somosierra, le hirieron en una mano, pasando un mes en el Hospital General Arraldo. Cuando se recuperó, volvió al frente con la CNT al barrio de Usera, justo cuando las tropas de Franco estaban a las puertas de la ciudad. Barricadas, trincheras, los proyectiles le pasaban rozando por encima de la cabeza. Más adelante, participó en un terrible tiroteo en la casa de campo, donde fue nuevamente herido, esta vez en un pie. Pasó 10 días en el hospital de sangre de Cuatro Caminos y luego se fue al hospital de Valencia y de allí al de Castellón, donde estuvo un mes hasta que le dieron de alta. Volvió a su pueblo donde, junto con otros compañeros, fundaron un sindicato de CNT y participó en una colectividad anarquista de la zona, donde practicaban el trueque con otras asociaciones libertarias. Nuevamente volvió al frente, esta vez por la zona del Manzanares, en la Brigada de Sanidad número 39 de la CNT. Después de pasar 6 días de descanso en Campo de Criptana, salió junto con otros compañeros hacia Guadalajara y de allí a Teruel para intentar retener el avance fascista. Allí la lucha fue muy dura y más de una vez estuvieron a punto de ser bombardeados por la aviación alemana hasta que finalizó la guerra. Acabada la contienda, le llevaron al campo de concentración que habían montado en la Plaza de Toros de un pueblo de la provincia de Teruel, donde estuvo 6 días sin comer nada hasta que logró salir de allí mediante un salvoconducto y emprendió el regreso a su pueblo. Cuenta cómo le sacaban a la plaza y le hacían cantar el Cara al Sol, pero solo movía los labios sin emitir el sonido. Después de la posguerra, anduvo por diversas localidades buscándose la vida vendiendo lo que podía. Actualmente vive en su pueblo, pendiente de lo que acontece en la Confederación, y a sus casi 93 años acude todos los primeros de mayo a la concentración que se realiza en la plaza de Zocodover, subiendo una gran cuesta con más energía que cualquiera de los jóvenes presentes, y se mantiene con una salud mental y física envidiable. Al preguntarle cómo lo consigue, nos cuenta que, desde que tenía 30 años, es vegetariano y, como él dice, libertad en nuestro propio organismo porque constantemente le sometemos a una dictadura: tabaco, alcohol, carne, etcétera. Pensamos que algo de razón debe de tener. Aquí va nuestra memoria viva para, como decimos, un joven de 92 años, Genaro Seguido.
Quiero que me quieran como tú, como todo el mundo, deshaciendo primaveras, enhebrando los segundos.
Bueno, como entramos en parte de convocatoria y para ver si finalizamos, del día 31 de diciembre, que es domingo, a las 12, en el Metraluche hay una manifestación hasta la cárcel de Carabanchel. Ni fíes, ni dispersión, ni enfermos en prisión. Cárceles, ni de menores. No al centro de internamiento de extranjeros, hospital público en los terrenos de las cárceles y abajo los muros de las prisiones. La coordinadora es Asociación Cultural Candela, Asamblea Antirrepresiva Zona Sur, Asamblea de Jóvenes de Aluche y Carabanchel, el CAES, CGT, el MCLM y el Colectivo Autónomo Adelante. Sabéis, os lo recordaremos, que es el domingo 31 de diciembre, una marcha contra las cárceles.
Bueno, y está terminando hoy nuestro programa porque le quedan escasos minutos y bueno, estamos ya intentando pues empezar a despedirnos. Pero antes de hacerlo, pues queríamos también recordar que bueno, que hay un teléfono que puede servir perfectamente de micrófono para que todos aquellas y aquellos que queráis participar en este programa, pues lo hagáis, ¿no? Hoy parece que se acaba el tiempo y no va a ser ya nada fácil, ¿no?, poder participar. Pero os recordamos que este programa se emite cada sábado de 12 a 2 y que a todos esos programas estáis invitados, más que invitados. Os podéis considerar partícipes si es que así lo deseáis y utilizando siempre ese número de teléfono. Y a todos aquellos y aquellas que les apetezca pues venirse por aquí por la radio, pues solamente sería ponernos de acuerdo y buscar el día que convenga, y también podríais acercaros por aquí para contar pues cosas vuestras o aquellas cosas que conozcáis, que tengáis más cercanas. Decir también que los sindicatos de la CNT están ubicados en la plaza de Tirso Molina número 5, en el segundo piso y en el sexto, y que allí también podéis acercaros pues tanto a recibir información de tono de talante jurídico, en cuanto a lo que se refiere a convenios, etcétera, etcétera. Tenemos los cuadrantes horarios nacional anuales de calendarios laborales, donde se puede ver perfectamente los días que son festivos y no, y donde se pueden ver pues los horarios que son efectivos de trabajo, que son los que marca el convenio, y también todas aquellas leyes y acuerdos que vienen apareciendo y que en muchos casos pues nos pueden favorecer y que solamente es necesario pues que cada uno y cada una de nosotros podamos tener cerca, ¿no?, y aprenderlo pues para saber en cualquier momento qué debemos de hacer. Esta semana venían unos trabajadores al sindicato y les habían despedido y estaban en una situación muy difícil porque la empresa se estaba negando a pagarles de alguna manera Y le decíamos también esto: si te despiden, exige que te lo den por escrito. Si el despido consideras que es improcedente, pues te pasa por el sindicato y hablamos. Te puedes pasar a ver a la asesoría, al abogado, que también te informará. Y si ven lo necesario y tú estás de acuerdo, pues se podrá tramitar la denuncia pertinente al juzgado social para que lo aclare y de alguna manera pues puedas conseguir que tus derechos no te los quiten, ¿no? También está el sindicato, a través del cual pues podemos tener una actuación en relación a la situación que pueda haber, como estas que venimos contando aquí, que viene en nuestro periódico CNT. Estamos en Tirso Molina. Los teléfonos para poder contactar con nosotros son el 36908 08, no me acuerdo de este, es el de segundo piso, pero doy el del sexto, que es el 369-0972 con el 91 delante. Que podéis también contactar con nosotros a través de los correos a los diferentes correos electrónicos, y que toda esta información pues está allí. Y también los domingos, como ya he dicho antes, en los puestos de propaganda, en el Rastro de Madrid, en Plaza del Tirso Molina y en la Plaza de la Latina. Ahí estaremos mañana, por ahí dando una vuelta, a ver si el tiempo nos premia con este sol tan magnífico que tenemos hoy, y bueno, podemos pasar una mañana agradable por ahí, pues viéndonos, conociéndonos, charlando y cambiando impresiones, que buena falta nos hace. Es necesario que nos agrupemos para defendernos de las agresiones de los patronos.
Bueno, y un libro que está muy recientito, ha sido editado por el Sindicato de Oficios Varios de CNT AIT de Madrid, y se titula Represión actual en el Estado español. Como bien dice Rodri, lo podéis encontrar en los puestos de Tirso de Molina y en
Latina. Y también lo podréis encontrar, como reflejamos otra vez, en Plaza Tirso Molina 5, sexta planta y segunda planta, que estará Oficios Varios.
Y ese teléfono que antes se me ha encasquillado, pues os lo voy a dar, porque bueno, se me había encasquillado y no he sido capaz de terminarlo. Es el 91-369-0838. Qué facilito, ¿no? Sin embargo, hay veces que uno no da.
Bueno, pues ya que os lo paséis bien, que os comáis bien el cocidito y buen fin de semana. Cuidado con la carretera, que aunque tengamos los puntos, todavía son peligrosas.
Sí, desde aquí dar nuestro apoyo a la familia de José Couso, que sabemos que se ha vuelto a reabrir el caso.
Sí, sí. Hace una semana creo que he leído yo en El País un artículo, una noticia donde decía que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite un escrito que habían mandado la familia Couso, por medio del cual se va a reabrir las investigaciones por la muerte del fotógrafo José Couso, o el cámara José Couso.
Yo diría más por el asesinato.
Y transmití también mi enhorabuena a los compañeros, aunque a Couso, al canino, ya le he visto por ahí y he tenido la oportunidad de darle un abrazo. Desde aquí le repito ese abrazo a toda la familia. Y adelante, que a ver si conseguimos algo, porque ya un poco difícil, pero bueno, vamos por ello.
Nos vemos. Hasta luego.
A ver el sudor empañando portales. Me sale tan mal cuando miro a